Vamos con la maestra de periodistas, a ver si aprendemos algo. Elsa González, que fue noticia la semana que viene.
Bueno, pues estamos en plan cultural absolutamente, porque el marqués de Villena, fundador de la Real Academia Española, nació un día como la próxima semana, el 29 de junio, pero de 1725.
Eso te iba a decir, esto es contemporáneo de Carlos III, más eso o menos, es hace el siglo XVIII español, la Real
años.
Academia, la famosa RAE, que eso nos enseña cómo hablar.
Efecto. Pues mira, Juan Manuel Fernández Pacheco es el octavo marqués de Villena, duque también de Escalona, octavo duque de Escalona, de Siquena, conde de San Esteban de Gormaz y marqués de Moya. Bueno, con todos esos títulos viene al mundo un poco por casualidad en Marcilla, en Navarra, en 1650, porque su padre se dirigía hacia Pamplona para tomar posesión del virreinato de Navarra.
Ah, ¿quieres decir que fue casual el hecho de nacer en Marcilla, no tanto el hecho de nacer? Digo, a lo mejor es que no tenían pensado el connubio y aquello vino contrarreloj.
Bueno, que iba a nacer en Navarra parecía muy posible porque se dirigía el matrimonio hacia esta hoy comunidad, pero la verdad es que les sorprendió el hecho. Su madre muere cuando él tiene 2 años y a los 3 años muere su padre, de manera que se queda huérfano muy pronto. Le acoge su tío, es el obispo de Cuenca, y se esmera en su educación, le inculca un amor por los libros enorme y se convierte en una de las personas más cultas de Europa. Era políglota y además conocedor de lenguas antiguas, ya muertas entonces, el griego, el latín, el hebreo, además del inglés, francés, en fin, y, como digo, muy culto. Fernández Pacheco interviene en expediciones militares en Hungría, en Italia.
O sea, ¿se dedicó a la carrera militar?
Bueno, en un principio, él sí se dedica, sin abandonar nunca su afición cultural y su pasión por los libros, sí se entrega al mundo militar, pero será casi casi por obligación, por sus títulos y obedecer al rey de turno. Además, él va a ser partidario cuando Carlos II, el hechizado, no tiene descendencia, y él es partidario de los Borbones con la llegada a España de Felipe V, el nieto de Luis XIV. Entonces, esa implicación real también comporta un destino militar, aunque fuera transitorio. En Buda, todavía no era Budapest, la capital de Hungría, resulta herido. Y a los 24 años se casa con Josefa Benavides, perteneciente también a la nobleza. Es designado virrey de Navarra, de Aragón, de Cataluña, y precisamente en este cargo como virrey de Cataluña pierde contra los franceses cuando toman Gerona. Juan Manuel Fernández Pacheco apoya la nueva dinastía borbónica, como te decía, en España, y sin embargo le envía una misiva al rey de Francia, a Luis XIV, antes de que venga su nieto a España, y le hace unas recomendaciones para el nuevo rey. Fernández Pacheco era un hombre con muchas cualidades, ahora veremos cómo le definen, pero también era un hombre decidido a decir la verdad, tenía una gran personalidad.
¡Uy, qué peligroso!
Entonces le aconseja al rey de Francia que antes de que jure el nuevo rey, sea investido de nuevo el monarca, se produzca en presencia de las Cortes de Castilla, que establezca la casa del rey de acuerdo con la usanza castellana, no francesa, y que devuelva a la nobleza el atuendo militar, dejando la golilla, esa especie de altacuellos de tela almidonada que usaban los miembros de la corte, y él se negó siempre a utilizarlo. que por eso te digo que en medio de cuestiones trascendentales entraba también en esa letra.
Bueno, tendría
pequeña.
Además un significado cultural de fondo, pues, digo también, yo, ¿no? Se me escapa, la verdad, lo
sí,
de la gola.
Él era un hombre muy europeísta ya en ese momento. Felipe V le nombra virrey de Sicilia, posteriormente de Nápoles, hace una gran amistad personal con él, y en Nápoles es apresado por fuerzas del Imperio Británico y Astrohúngaro, hasta que es canjeado por militares ingleses que habían sido capturados en Brihuega, ya en la Guerra de Sucesión. Está preso durante 3 años. Cuando regresa, el marqués de Villena, ya viudo, rechaza la mitra de Toledo que le ofrece Felipe
Ay, qué gracioso.
V, y que era el Nova Más. Fíjate.
¡Qué gracioso! O sea, lo quisieron hacer obispo ya viudo, sí.
Efectivamente. Acepta, sin embargo, el nombramiento de jefe de la casa de Luis I. Sabes que era hijo de Felipe V y que duró unos meses en el reino y volvió a tomar posesión Felipe V. Y accede también al más alto cargo palaciego, el de mayordomo mayor, pero con la condición de no acudir asiduamente a la corte y poder dedicarse al estudio y a la educación de sus hijos, que se llamaban Mercurio y Marciano.
No me lo puedo creer, era completamente partidario de la cultura clásica.
Efectivamente.
Mercurio y Marciano, me encantan los dos nombres.
Y es en ese momento ya, en 1713, cuando Juan Manuel Fernández Pacheco se entrega a la creación de la Real Academia Española, al estilo de la ya existente en Florencia y en Francia, la que había fundado el cardenal Richelieu. Se acompaña de nobles, de clérigos, altos funcionarios que ya reunía en una tertulia que celebraba en su casa, en la Plaza de las Descalzas. Y se incorpora a historiadores, filólogos, bibliotecarios. Hay dos jesuitas, uno matemático, otro astrónomo, Bartolomé Alcázar y José Cassani. El marqués de Villena, que ya era miembro además de la Academia de Roma y de la de Ciencias de Francia, es elegido director de su creación, esa Real Academia. Primero provisional y al año siguiente, en 1714, ya director de forma vitalicia. El objetivo, su objetivo al crear la academia es velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los habitantes, indica el mismo, no quiebre su esencial unidad. Comienza siendo 11 miembros, en pocas semanas suman ya 24 y establecen el famoso emblema, limpia, fija, y da esplendor.
Que me encanta. Este lema lo aprendemos en el cole y nos acordamos toda la vida.
Bueno, pues la Real Academia Española, la RAE, promueve la publicación del primer diccionario de la lengua, denominado de autoridades. Su trabajo es tan eficaz que se convierte en la obra maestra de la institución durante más de un siglo. Pero Juan Manuel Fernández Pacheco no llegará a ver publicada esa primera parte del diccionario porque fallece unos meses antes, el 29 de junio de 1725, cuando tiene 75 años. El duque de San Simón escribe de Fernández Pacheco que era un hombre de virtud, de honor, fe, lealtad, valor, piedad, con mucha lectura, conocimiento, corrección, discernimiento de mente, sin obstinación, pero con firmeza, muy desinteresado y siempre ocupado. Su hijo Mercurio y sus dos nietos, Juan Pablo y Andrés López Pacheco, serán posteriormente directores de la Real Academia Española. A los 300 años de historia, la Real Academia, y ya te voy a dar 4 datos si te parece, Cristina, ha tenido 30 directores. Las plazas vitalicias de los académicos se denominan sillas, que llevan letras del alfabeto. Primero fueron solo mayúsculas, después también las minúsculas. Ahora son 46 miembros. 6 académicos fueron exiliados en la posguerra, pero por respeto no se ocuparon sus plazas hasta que estos no fallecieron.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí, hubo verdadera concordia. Curiosamente, España, que usa la ñ como seña de identidad, no incluye la ñ mayúscula. No existen varias plazas, varias letras entre esos sillones. Y no se votó a una mujer hasta 1978, Carmen Conde.
Sí, sí.
Y en la actualidad hay 7 mujeres de las 46 plazas.
Es alucinante.
No saquemos
hace
el porcentaje
porque... nombrado además una científica, fatal. Que eso me llama muchísimo la atención, una estadística,
sí,
creo.
Sí, efectivamente, después de la muerte de Margarita Salas, efectivamente. Desde 1951, las 23 academias de España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial, trabajan juntas para conservar unas normas comunes. Bueno, pues es la historia de nuestro protagonista, el octavo marqués de Villena, quien promovió, fundó y dirigió la Real Academia Española para cuidar nuestra lengua.
Quédate con ese nombre, Fernández Pacheco. Hay que ver las cosas que aprendemos en este programa, Elsa González.